¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 29 de noviembre del 2022, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, miércoles, último día de la jornada de vacunación COVID a infancias. El 30 de noviembre será último día para vacunación contra COVID a infancias que se lleva a cabo en el Centro de Salud Delgadillo Araujo.
Rotavirus, quemaduras, hipotermias e intoxicaciones, los riesgos de temporada. Dentro del plan invernal, el sector salud regional con sede en Lagos de Moreno se prepara para hacer frente a enfermedades e incidentes comunes en la temporada invernal.
Próximo a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, profesores de la Escuela de Educación Especial señalan el no solo conmemorar un día al año, ya que todos los días son igual de importantes.
Evitar ser víctima de robo en estas épocas del año. Pueden solicitar acompañamiento de un oficial para hacer retiro de efectivo.
Carlos Terrés recibe reconocimiento en Congreso del Estado. El Congreso del Estado de Jalisco hizo un reconocimiento a la trayectoria del maestro y artista laguense Carlos Terrés.
Préstamos vacacionales decembrinos en Biblioteca del Culagos. Alumnos y docentes se podrán llevar a casa algún libro de la biblioteca y regresarlo hasta el 21 de enero del 2023.
Emprendimiento, una opción cada vez más común ante la inflación en México. En colaboración, la Dependencia de Desarrollo Económico y el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Culagos se impartió una conferencia para universitarios que buscan emprender.
Cultura de Sharjah presente en la FIL, en el pabellón de la Feria Internacional del Libro 2022, presenta aspectos culturales de los Emiratos Árabes Unidos.
Mircea Cădărescu charla con jóvenes. El poeta, narrador y ensayista rumano compartió sus primeros acercamientos con la literatura.
Autonarrativa queer, lo vivencial y la ficción coexistentes íntimamente en una categoría literaria que va cobrando mayor fuerza en los últimos años.
BookTok, nuevas narrativas para la generación Z. Dentro de las actividades de la FIL, expertos conversaron en qué consiste esta nueva etapa, esta nueva tendencia literaria.
Mi lengua es donde cada día existo. ¿Por qué existe una fiebre hacia la novela?
Quijote de la Mancha como lengua de la ñ en el mundo árabe, la segunda lengua más influyente del español después del latín.
Entrando con información estatal, proyecta UDG simulacro de revocación de Alfaro después de la FIL. El simulacro de revocación de mandato propuesto por el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, podría realizarse hasta que termine la FIL.
Firman convenio la UDG y la Academia Mexicana de la Lengua. Firma convenio la Universidad de Guadalajara con la Academia Mexicana de la Lengua para crear una maestría en lexicografía y producción editorial.
Los colectivos de búsqueda son la única esperanza para encontrar a personas desaparecidas. Los especialistas que participaron en este foro organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades coincidieron en tres claves para la búsqueda de justicia y posible solución de personas desaparecidas.
En información nacional, en México casos de COVID-19 van en aumento. En México, a partir de la semana 45, ha iniciado un incremento progresivo de casos de COVID-19. Aunque no es acelerado, es mucho más lento, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Vacuna cubana Abdala se usará como refuerzo contra COVID-19 para adultos. El cargamento con más de 92.000 vacunas cubanas Abdala contra COVID-19 se usará como refuerzo para la población adulta, anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En información internacional, Cuba registra la más baja participación en elecciones desde el triunfo de la revolución. Las autoridades locales informaron que, pese a las cifras, se vio el respaldo y la confianza de la ciudadanía.
Alertan el riesgo en uso de armas químicas de destrucción masiva en conflicto en Ucrania. La invasión rusa acrecentó los análisis, además de reprochar la actitud de Siria en la utilización de esos armamentos.
¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM. También un saludo a quienes nos escuchan a través de Facebook, donde en estos momentos estamos completamente en vivo, y también a través de nuestra página de internet, donde nos encuentra como Radio UDG, diagonal Lagos de Moreno. A través de estos tres medios usted puede escuchar cada mañana, como en este momento, señal informativa aquí en Lagos de Moreno. Al frente de estos micrófonos les saluda Nancy Ángel y mi compañera, voz también de la noticia, Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente en esta conducción del programa de noticias. Recordarle que estamos en un programa especial donde la mitad de este noticiero se está realizando desde la FIL Guadalajara, quienes nuestros compañeros de señal informativa se encuentran allá cubriendo estos eventos de la FIL 2022. Nosotras aquí trayéndoles la información de lo que sucede en lo local y lo regional, los municipios que corresponden a la región de los Altos Norte. Como cada mañana, antes de comenzar con la información, darle las gracias a quienes hacen posible que usted nos esté escuchando el día de hoy. Agradecer a la ingeniera Selma Ruiz, quien está en los controles operativos, y a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio informativo. También agradecer a Nancy Ángel por estar aquí presente en la conducción de este su programa y también por ser voz de la noticia. Recordarle que se puede comunicar con nosotros, más bien a nuestros teléfonos de cabina, para que nos deje su opinión al respecto de la información que usted estará escuchando el día de hoy. Le comparto nuestros teléfonos de cabina para que los anote, se los comparto: 474-403-1413 y al 800-701-2119. También contamos con redes sociales. Nancy, ¿las tienes a la mano?
Así es, en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos, donde, recordarles, estamos a través de Facebook Live, y en Twitter como @RadioUDGLagos. También recordarles que, pues, este segundo día de actividades desde la FIL, en un momento más nos enlazaremos en vivo. Con esto damos paso a la información.
Señal Salud.
Para iniciar con la información de carácter local y también de salud, miércoles, último día de jornada de vacunación COVID a infancias. El 30 de noviembre será último día para vacunación contra COVID a infancias, que se lleva a cabo en el Centro de Salud Delgadillo Araujo. Recordarles que esta nueva jornada, inició el pasado viernes y se extenderá ya oficialmente hasta este miércoles, por lo que se hace una invitación a las personas que tengan alguna infancia de 5 a 11 años que aún les falte su primera o segunda segunda dosis, este es el momento. Recordarles, será este miércoles 30 de noviembre, último día, en un horario que usted ya conoce, de 9 de la mañana a 2 de la tarde o hasta que se agoten las dosis programadas para ese día. Recordarles también la documentación. Primera dosis, es necesario acuda con dos expedientes de vacunación que expide la página Mi Vacuna. Una, la CURP del menor, INE del padre, madre o tutor y comprobante de domicilio. En caso de que sea una segunda dosis, dos expedientes de vacunación, comprobante de primera dosis. Recordarles que también de acuerdo con recomendaciones del sector salud, es recomendable, vaya, que usted asista lo más de temprano que pueda a partir de las 9 de la mañana, pero vaya bien desayunado, bien abrigado, bien abrigada, en el caso de las infancias, para evitar alguna enfermedad por esta temporada de frío. También, pues, no es necesario que usted ayune, vaya, para que tome esta recomendación, y recordarles mañana último día a infancias de 5 a 11 años.
Y con esta información es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que este es un noticiero especial esta semana porque la mitad de este espacio se está realizando desde la FIL Guadalajara, quienes nuestros compañeros de Señal Informativa se encuentran por allá trayendo la información más importante. También les recordamos que se puede comunicar con nosotros para que nos deje su comentario, queja o sugerencia. Lo que usted desee lo puede hacer a través del 474-403-1413 o al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Y como usted ya recordará, la semana anterior escuchó parte de lo que ya se tiene programado, parte del plan invernal del sector salud para la región y también para aquí Lagos de Moreno. En esta ocasión, rotavirus, quemaduras, hipotermias e intoxicaciones, los riesgos de esta temporada de invierno. Dentro del plan invernal, el sector salud regional con sede aquí en Lagos de Moreno se prepara para hacer frente a enfermedades e incidentes comunes de esta temporada que ya llega, esta temporada invernal.
Entre las enfermedades más comunes de la temporada invernal se encuentra el rotavirus, señala el doctor Enrique Pineda Rosas, subdirector de la región sanitaria número 2, Altos Norte.
Enfermedades reicas en este tiempo son más conocidas o más producidas por la gente, el principal, que es un virus que se llama rotavirus, que generalmente es el microorganismo que causa en esta temporada las enfermedades de reicas, que requerían pues estar vigilante y estar constantemente viendo cuáles son sus causas. Los diagnósticos y medidas preventivas ya las conocemos, las hemos visto y utilizar pues en dado caso el buen aseo del lavado de manos y prevención, así como el uso del suero hidrolar, la hidratación principal es lo que hace que no evitemos algún signo de alarma. Y bueno, nuestros equipos de salud están vigilando tanto la cloración de agua, así como también la desinfección en algunas áreas o pozos. Proporcionamos información a toda la población, estamos haciendo el lavado de manos.
También entre los incidentes más comunes y para los cuales se prepara el sector salud para atender, explica Pineda, son los casos por hipotermia.
Recordar los signos de alarma, que dado caso de una persona que esté confuso, que esté con escalofríos, que tenga alguna alteración para poder comunicarse o que se vea muy somnoliento, recordarlo dependiendo de las etapas de grados según la severidad de la hipotermia. Leve, moderada y severa, la severa es ya cuando son 32 grados hacia abajo en una persona que tenga esa temperatura corporal.
Así como la intoxicación por monóxido de carbono.
En el caso del monóxido de carbono, precisamente los casos son se realizan porque precisamente estas son las fuentes de producción, dejan los automóviles prendidos dentro de la cochera y el humo se introduce a la casa, chimeneas dentro de las casas que las prenden y que no dan buena ventilación, el uso de los calentones o calentadores de agua o de aceite dentro de la casa por tiempos prolongados, o el uso de artefactos de gas en el mal estado que están usando constantemente, favorece esa intoxicación.
Otro de los accidentes más comunes, menciona el doctor, son las quemaduras por decoraciones navideñas o pirotecnia.
Esto conlleva que posiblemente tenga ya pronto algún tipo de quemaduras por este tipo de artefactos que generalmente es en la temporada. Está también lo que es la incendios o quemaduras en menor de edad por precisamente el uso de algunos de los fuegos pirotécnicos que hay en esta temporada. La intención es evitar pues, la quemadura de primer grado hasta tercer grado y evitar algún mayor daño.
Ante lo anterior, señala las unidades médicas que permanecerán abiertas por parte de la Secretaría de Salud.
Betulia, Comanda, El Puesto, En Las Cruces, El Paso del 40, 1 de mayo, así como en el Centro de Salud Tacubaya, aquí en el Metalidrado, pues, estará abiertas estas unidades.
Pineda Rosas afirma, estas son parte de las medidas preventivas a trabajar en cada localidad de zona rural, delegación y población en general, y son también las medidas contempladas dentro del Plan Invernal 2022-2023. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información, próximo a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Profesores de la Escuela de Educación Especial señalaron el no solo conmemorar un día al año, ya que todos los días son igual de importantes. El día de ayer acudimos a la Escuela Especial, que se encuentra también acá ubicada cerquita del Centro Universitario de Los Lagos. Acudimos con ellos para platicar un poco al respecto de lo que se debe y no se debe hacer en este día tan especial. También ellos nos mencionan un poco al respecto de por qué se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El profesor Simón Ríos Martínez, quien es maestro de este camp Lagos de Moreno, nos platica un poquito al respecto. Vamos a escuchar en voz del propio profesor lo que él nos menciona al respecto de conmemorar este día.
Bueno, se conmemora este Día de la Discapacidad pues gracias a la Asamblea General de la ONU, que se proclama en el 3 de diciembre de 1992, ¿verdad? Viendo la necesidad de incluir a todas las personas con discapacidad. Ellos, porque están en igual de oportunidades de los derechos como seres, ¿verdad? Seres pertenecientes a esta sociedad, de estar dentro de esta sociedad. Decía la ONU que todo ser humano tiene derecho a la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad, pues porque son sus derechos fundamentales. Entonces, viendo que estas personas estaban en desventaja, se creó esa asamblea generalmente para que todo el mundo, bueno, se dieran cuenta que esas personas deben estar incluidas, igual como nosotros, con los mismos derechos, garantías, deberes, como todo ciudadano.
También por ahí estuvo la directora del camp de la también en Escuela de Educación Especial de aquí de Lagos de Moreno, Imelda Belma González, quien es directora del turno matutino. Ella nos menciona al respecto de no solo conmemorar un solo día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ya que todos los días son igual de especiales. Vamos a escuchar.
Pues más que un día sería de siempre, ¿no? Porque no es como todos los eventos o como todos los festejos que luego de repente tienen su día específico, pero sí es como hacer mención este 3 de diciembre, pues que es el que las personas con discapacidad como comunidad, como sociedad, sepamos que tienen derecho, que pertenecen a nuestro grupo y que merecen un trato de igualdad y de equidad como cualquier otra persona, independientemente de las condiciones.
De la misma manera, el profesor Simón Ríos nos menciona al respecto de que en el Camp Lagos de Moreno todos los días se conmemora la importancia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a escuchar.
Y como comenta la maestra, también nosotros, para nosotros el día de que se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, nosotros la manejamos todo el año, todos los ciclos escolares, porque pues de hecho trabajamos en una escuela de educación especial, donde atendemos una gran diversidad y heterogeneidad de personitas, ¿verdad? Que tienen discapacidad, tienen limitantes o alguna afección que les impide, pues, de cierta manera, estar con sus padres dentro de la sociedad.
Ya lo escuchamos, la importancia de no solo conmemorar un día para las personas con discapacidad. Este sábado 3 de diciembre es cuando se conmemora el Día Internacional para las Personas con Discapacidad, en donde más adelante les estaremos compartiendo información al respecto de lo que se estará realizando o en lo que estarán participando la Escuela Especial en algunas actividades que está organizando la Dirección de Discapacidad e Inclusión del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que también se estará realizando un desfile próximo. Próximamente le estaremos compartiendo la información al respecto de este desfile, en donde la Escuela Especial será participante de estas actividades. Pues aquí tiene la información al respecto y le estaremos compartiendo más información en los próximos días para que esté atento con esta información. Y en más información, evitar ser víctima de robo en esta época del año. Puede solicitar acompañamiento de un oficial para hacer retiro de efectivo. En esta ocasión, entrevistamos al director de prevención del delito, José Barrientos Muñoz, quien nos platica que en estos días es cuando más se incrementa los asaltos, los robos para personas, porque es cuando mayormente se maneja dinero, cantidades fuertes de dinero, donde a las personas se les deposita el aguinaldo, y cuando acuden a retirar su efectivo a los bancos, la mayoría de ellos son víctimas de robo. Por esta ocasión, el director nos comenta que desde la semana pasada comenzaron con un proyecto en el que acudieron a las instituciones bancarias a pegar letreros para evitar ser víctima de estos robos, algunas recomendaciones que ofrecen ellos para las personas. Y por ahí él nos platica, el director José Barrientos Muñoz, al respecto de esta actividad que estuvieron realizando desde la semana pasada. Vamos a escuchar un poco.
En esta situación de la medida preventiva para las personas que son cuentavientes, desde la semana pasada nos desplegamos, los miembros de esta dirección, a las instituciones bancarias y las plazas comerciales que tenemos en nuestra ciudad, con el objetivo de solicitarles su apoyo para la pega de material visual, es decir, carteles, que brindan información sobre los posibles fraudes, robos, que se disparan en esta época del año por el mayor flujo de valores, efectivo, pago de aguinaldo.
Ya escuchó usted lo que está realizando la Dirección de Prevención del Delito, esta jornada donde están acudiendo para dar recomendaciones a las personas al acudir o cuando van a acudir a retirar efectivo. También nos comenta que se está otorgando acompañamiento para hacer retiros de efectivo por parte de los oficiales para de esta manera evitar ser víctima de robo. Vamos a escuchar un poco al respecto de lo que debería hacer usted al acudir a estas instituciones a retirar efectivo y de qué manera puede solicitar este acompañamiento. Vamos a escuchar.
Y estamos invitando a la población civil que nos escucha, que vea la propaganda o que no sepa de qué se trata, nos puede marcar para que solicite el acompañamiento de personal operativo de la policía municipal, si va a ir a retirar una cantidad mayor o simplemente siente que su seguridad está en peligro al trasladar la cantidad que sea, y solicite este acompañamiento. ¿Cuál es la mecánica? La persona que va a hacer un retiro fuerte acuda a su sucursal de manera normal, de manera cotidiana, haga su retiro, y una vez que ya tenga en su poder los valores, marque al número telefónico que lo voy a citar enseguida, es 474-403-1543. Ahí lo va a atender una operadora y va a decir en qué institución bancaria está, cuál es su nombre, y la operadora le dirá la hora de llegada de los compañeros que van a realizar el traslado efectivo de esa persona hasta el punto que este ciudadano diga que está seguro. Esto pues puede evitar y puede ayudarnos a evitar alguna situación de riesgo de seguridad de las personas que se encuentran en esta situación.
Ya lo escuché usted, la importancia de que pueda solicitar este acompañamiento si usted va a acudir a realizar un retiro de efectivo a cualquier institución bancaria. Ellos acompañarán hasta su domicilio para que esté tranquilo y seguro. En caso de presentarse alguna situación de emergencia, recordar que deben reportarlo inmediatamente. También nuevamente les compartimos el número telefónico que el director José Barrientos Muñoz compartió en el audio que acabó de escuchar usted, por en caso de necesitar este apoyo, 474-403-1543, 474-403-1543. A este número telefónico puede solicitar este apoyo de acompañamiento. Pues aquí tiene la información. Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Recordarle que ya nos vamos a enlazar hasta Guadalajara con nuestros compañeros de Señal Informativa, quienes nos estarán compartiendo la información correspondiente a la FIL 2022. Volvemos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa, Lagos de Moreno, y en estos momentos nos enlazamos completamente en vivo a Guadalajara, donde están nuestras compañeras y compañeros de aquí, de Radio UDG, aquí en Lagos de Moreno, donde esta mañana nos platican cómo va la FIL ya en su segundo día de actividades, bueno, ya cuarto día, segundo, desde esta emisión. Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos. Bueno, los saludamos esta mañana con muchísimo gusto en vivo y en directo desde las instalaciones de la Expo Guadalajara en este que es el cuarto día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 36. Esta vez, este martes, iniciamos desde la parte alta de esta Expo Guadalajara. El lema medios llevas a cabo sociales y digitales, este evento organizado por el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, TV Mortal Fosis, esta mesa de análisis de programas que analizan la situación de los medios de comunicación, de la comunicación en general en este momento. El tema, como ya lo decía, de este año es medios sociales y digitales. Yo agradezco a mis compañeros allá en cabina central, en Lagos de Moreno, a Vero Fonseca y Nancy Ángel, que traje para usted la información en esta primera señal informativa. Y a Yomira Gómez, que se hace cargo de la producción de este espacio. Y desde este lado, desde la capital tapatía, yo soy Gabriela Ruiz y les saludo con muchísimo gusto esta mañana, así como agradezco a Juan Antonio Orozco, quien nos está apoyando con la producción desde este lado, acá en tierras de Guadalajara, a Sara Isabel Barajas, quien se hace cargo de la información, de los detalles de lo que ocurre en esta que es la fiesta de los libros, junto con Juan Antonio Orozco, Mario del Río, Luz Rodríguez y Samantha Paredes, que le estaremos trayendo información de lo que ocurrió en el tercer día de actividades de la Feria Internacional del Libro y algunos pormenores de lo que está por ocurrir en punto de las 10 de la mañana con la inauguración de esta edición 2022 de TV Morfosis. Por lo pronto, lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora. Hay información, le vamos a contar, por supuesto, detalles de la participación del invitado especial de esta edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Sharia, y el mundo árabe, este país perteneciente a los Emiratos, perdón, este estado perteneciente a los Emiratos Árabes, que ha hecho las delicias de los visitantes de esta Feria Internacional del Libro, mostrándonos mucho de esta cultura, de la cultura árabe, y por supuesto mucho de su literatura y de lo que hacen y de cómo pues transmiten esta milenaria, milenaria cultura al mundo, siendo Sharia justamente el estado más representativo en cuanto a producción y difusión cultural de los Emiratos Árabes Unidos, y es, por supuesto, el invitado especial de esta edición 36 de la Feria Internacional del Libro, que dicho sea de paso, era el invitado de la edición de 2020, de la edición 34, aquella que tuvo que suspenderse por la pandemia del COVID-19, en ese primer año, ese fatídico 2020, pues Sharia era el invitado especial. Se tuvo que posponer la participación de este invitado especial para este año 2022. Por lo pronto, vamos con la información de lo que ha ocurrido en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y lo dejo con algo de información justamente del país, del estado invitado, perdón, de Sharia. Insisto con que es país, no es un país, es perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos, que es el país. Y pues Sharia, a la entrada de esta expo, en el vestíbulo de la Expo Guadalajara, tradicionalmente se realiza un pabellón y el invitado especial tiene la oportunidad de mostrar ahí su quehacer literario, cultural e identitario de cada uno de los invitados especiales. Diseñan un espacio, un ambiente, una atmósfera que retrate y refleje para los visitantes aquello que quieren compartir y comunicar en esta edición de la FIL Guadalajara. Vamos a escuchar esto sobre el diseño justamente de este pabellón de Sharia que está al ingreso de la Expo Guadalajara. Si no ha tenido o no tendrá usted oportunidad de darse una vuelta por acá, pues escuche muy bien un poquito de lo que nos quieren contar con el pabellón Sharia en el ingreso a la FIL Guadalajara. Esta es información de Sara Isabel Barajas.
Como cada año, los países invitados a la Feria Internacional del Libro comparten su cultura a través del pabellón. Este año, Sharia, el tercer emirato más grande de los 7 que conforman los Emiratos Árabes, adornó este espacio con los colores representativos de la bandera: rojo, verde, blanco y negro. Konstantin Svantenko, el arquitecto detrás de los espectaculares monumentos, compartió un poco más sobre el significado.
Esto representa el desierto y el anochecer. Añadimos algo llamado masrabia. Es como un ornamento de países árabes. Incluimos un estilo dorado como última idea para complementar el concepto de los libros y el desierto, dándole un toque impresionante.
Al interior de este pabellón se encuentran diversos aspectos representativos de Arabia, tales como exhibición de mapas, libros del Islam, diseños con henna y pintura acrílica, además de espectáculos en vivo de baile y música, entre otras cosas. Por otro lado, Svantenko mencionó sentirse bien de haber podido hacer lo que tenía en mente, y haciendo una comparación con sus renders, el resultado es prácticamente igual. Se siente satisfecho de haber podido llevar su idea a un lugar que desconocía. Además, mencionó qué fue lo que más le gustó al momento de crear este proyecto.
Me gusta trabajar con las personas de Sharjah, porque se mostraron abiertos a ideas creativas. Siempre estuvieron dispuestos a crear ideas lujosas, algo creativo, algo futurista. Siempre estuvieron abiertos. Por eso cuando yo comencé a trabajar con ellos en este proyecto, jamás me sentí creativamente limitado. Y como arquitecto, cuando un cliente te da la libertad de crear, eso nos hace inmensamente felices.
Es importante destacar que este lugar estará recibiendo público hasta el próximo domingo 3 de diciembre con la presencia de representantes de dicha ciudad. Desde FIL Guadalajara, Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Estamos con más desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este espacio de TV Morfosis. Estamos justo en el pasillo de esta planta alta de Expo Guadalajara, a la entrada de los salones Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, que es donde se realizará en unos momentos la inauguración de TV Morfosis. Le traeremos los detalles justamente de eso en punto la mañana. Por lo pronto, le seguimos contando de lo que ha ocurrido en estos primeros 3 días de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y el día de ayer, al mediodía, por la tarde, se dio la oportunidad de que el ganador del premio FIL en Lenguas Romances para este año 2022 tuviera un contacto directo y una charla con jóvenes. 1,000 jóvenes es un espacio que la Feria Internacional del Libro abre para la convivencia y el intercambio entre los reconocidos escritores que vienen invitados a esta FIL y los jóvenes que acuden año con año a llenar los pasillos de esta Expo Guadalajara. Y el día de ayer fue el turno de Mirka Castarescu, este escritor rumano que se llevó este año, que fue galardonado con este premio FIL en literatura, lenguas, romances. Vamos a escuchar los detalles de lo que ocurrió el día de ayer con Mirka Castarescu y 1,000 jóvenes en la FIL Guadalajara.
Mirka Castarescu se remontó hasta su niñez para contar ante miles de asistentes cómo fue su infancia. Una infancia austera, sin riquezas. Tenía que dormir en la misma cama con sus padres en una casa pequeña sin piso, pero este no fue aspecto que lo marginó de sentir curiosidad por textos. Su primer recuerdo involucra un libro.
El primer recuerdo de la infancia es el regazo de mi madre, donde yo estaba sentado y ella con un libro delante de mí. Y ella leía ese libro. Yo, por supuesto, no sabía leer todavía. Después de, al cabo de 3 o 4 años, nos trasladamos a un apartamento de 2 habitaciones. Y entonces empecé a sentir una fascinación por las letras escritas que no me ha abandonado jamás.
Su padre lo acercó a los libros sin imaginar que lo haría amar los escritos, pues al paso de unos cuantos años, su papá pudo progresar y se convirtió en periodista. Llevaba libros a casa como forma de pago, y Castarescu aprovechaba la situación para hojear los libros en lugar de jugar con carritos. Su iniciación en la escritura y la conciencia de querer comenzar a escribir inició a los 9 años de edad, cuando también surgió su primera novela que incluía texto y dibujo. Las risas entre los jóvenes no faltaron. El escritor tuvo la oportunidad de decir algunos chascarrillos que lograron romper el hielo con los asistentes. Él aseguró conocerlos muy bien.
Yo pensaba que lo de 1,000 jóvenes era solo una metáfora. Y veo que es realidad. Antes de venir aquí he pensado que de hecho yo os conozco muy bien porque tengo un hijo que tiene casi 20 años. Pero alguien me ha dicho, es muy difícil educar, crear un hijo solo, pero con 1,000 no vas a tener ningún problema. Porque os criáis unos a otros.
La lectura es fundamental en la vida del poeta. En la charla confesó que lee todo el tiempo y no puede dejar de hacerlo. En su infancia solía leer hasta 8 horas diarias y hoy en día hace cualquier actividad con un libro en la mano. Quien moderó esta mesa fue Antonio Sáenz Delgado con la ayuda de la traductora Marina Ochoa. Desde FIL Guadalajara, Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Continuamos con más después de haber escuchado esta información de este encuentro de 1,000 jóvenes con Mirka Castarescu, el ganador del premio FIL a Literatura en Lenguas Romances del año 2022. Y continuamos con más de los acontecimientos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El día de ayer también se llevó a cabo en el marco de esta FIL Autonarrativa Queer. La vivencialidad y la ficción coexisten íntimamente en una categoría literaria que va cobrando mayor fuerza en los últimos años. Y mi compañero Juan Antonio Orozco estuvo por ahí en esta presentación y nos tiene los detalles de lo que ocurrió en esta presentación. Juan, muy buenos días.
Gaby, buenos días. Buenos días a la audiencia y también a nuestras compañeras allá en cabina en Lagos de Moreno. Comentarles que en su primera visita desde el extranjero, los novelistas canadienses Adele B. Khalifa y Christopher Tiraldo eligen como primer destino nada más y nada menos que Guadalajara y lo hacen en la FIL para hablar sobre una de las nuevas categorías de la literatura que está tomando mucha fuerza en los últimos años y se trata de la denominada literatura queer. Desde su experiencia con la narrativa comentan algunas particularidades sobre ella y cómo es calificada singularmente desde la vivencialidad. Definir lo queer dentro de la literatura resultaría un tanto complicado, según explicaron, por el dinamismo que implica el concepto anglosajón. Es por ello que ambos compartieron su particular visión de ella Y, por ejemplo, Ridaldo decía que implica una posición política hablar de la experiencia LGBT desde la reivindicación, la interseccionalidad y comunicar algunas ideas políticas. Esto es lo que mencionó al respecto.
Bueno, es literatura que podría hablar de la experiencia de la comunidad LGBT, pero también es un asunto político. Queer es, quiere decir también activista, ¿no? Reivindicación con intersecciones también con antirracismo y justicia social. Decir queer es como un paraguas sobre la comunidad. Pero quiere decir, voy a comunicar mis políticas.
Por su parte, Khalifa también mencionó que implica una sensibilidad particular en la que la orientación sexual o la identidad de género no son el punto determinante, sino que forma parte de una de un ecosistema de componentes sociales donde confluyen también aspectos económicos, sociales, de raza, solo por mencionar algunos. Entre ambos bocetaron algunos de los tópicos recurrentes de esta literatura queer. Uno de ellos es la celebración de la no de la familia nuclear tradicional, ya que debido a la situación de rechazo que enfrentan algunas personas de la comunidad, es usual la búsqueda de distintos vínculos familiares. Entre otros de los tópicos que se mencionaron fue la adolescencia tardía. We'll be right back. Retomando, entre ambos bocetaron algunos de los tópicos recurrentes en la literatura queer. Uno de ellos es la celebración de la familia, decíamos, no la familia nuclear tradicional, y también entre otros de los temas, la adolescencia tardía, el primer amor secuestrado, el descubrimiento del deseo, estos a menudo postergados por el proceso de autoaceptación, que se conoce popularmente como salir del closet. Asimismo, la interacción generacional, que suele funcionar como una especie de mentoría vivencial de los mayores hacia los menores, en muchas ocasiones propiciada justamente por el desgaste o la inexistencia de lazos familiares. Señalaron que si bien la literatura queer en muchas ocasiones se nutre de componentes autonarrativos, lo vivencial y la ficción coexisten, y que no se debe dar por hecho que toda la narrativa queer es autobiográfica. Esto es lo que menciona Kelifa al respecto.
La literatura o la escritura es un trabajo sobre la lengua. No es tan importante lo que se narra, sino cómo se narra. Por eso hay un cambio entre las dos partes. Efectivamente, la manera de mostrar los hechos es diferente si no lo cuenta la primera persona. Pero no hubiera podido escribir la segunda parte del mismo modo que escribí la primera.
Por su parte, Di Rinaldo añadió que incluso la ficción da posibilidad de llevar la narración más allá de lo puramente confesional y brinda posibilidades de decir todo lo que se tiene que decir sobre algo, ser más directos y más brutales. Si bien la dificultad para definir esta literatura deviene de la versatilidad y el dinamismo del concepto queer en sí mismo, quedó de manifiesto que es posible dar cuenta de algunas características que den luz sobre qué puede y qué no ser considerado dentro de esta nueva categoría que está tomando fuerza en la literatura en los últimos años. Gaby, esto fue lo que sucedió en el día de ayer en esta mesa de autonarrativas queer.
Gracias, Juan. Y bueno, esta es una de las muestras de la propuesta de la diversidad de temas que se abordan dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del espacio para todas las voces, para todos los planteamientos y este tipo de expresiones que ya lo es la misma, un tipo de literatura que ha venido tomando fuerza, que se ha venido abriendo espacio y que justamente en la Feria Internacional del Libro tiene espacio. Seguirá habiendo más eventos y ponencias en torno a este tipo de temas, de cuestiones de género.
Sí, hay más agenda. En Salón de la Poesía va a estar Elvis Guerra, poeta Mushe, por ejemplo. El día de mañana me parece también un encuentro sobre identidades diversas en el ámbito universitario y hay varias actividades dentro de temas.
Pues nosotros le invitamos a que cheque el programa de la Feria Internacional del Libro en su página web. Ahí está todo el programa. Incluso hay una aplicación a través del App Store y que puede usted descargar y acceder al programa. Y si tiene proyectada una visita a la ciudad de Guadalajara, pues que la aproveche para darse una vuelta a esta que es la Feria Internacional del Libro Español más importante del mundo. No solamente... que es allá del alcance político, del alcance de ciertos personajes. Esta es la feria de la gente, esta es la feria de los libros, esta es la feria de todos y justamente es lo que estamos conmemorando en esta edición 36. El espacio libre, el espacio abierto, el espacio para todas las voces y para todas las personas. Y hay que hacerla nuestra, hay que hacer nuestra esta Feria Internacional del Libro que proyecta a Guadalajara, a Jalisco y a México a nivel internacional de la mejor manera posible a través de la cultura. Nosotros continuamos con más en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos a continuar con... en un ratito más vamos a retomar el espacio de opinión con el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, con Víctor Manuel Chávez Ogasón, que debimos haberlo escuchado el día de ayer, el lunes, pero por cuestiones de espacio hay mucha información y tenemos mucho que contarle, no nos alcanzó el tiempo y entonces lo dejamos para poderlo escuchar el día de hoy. Ya me notificarán de producción si podemos conectar ya con Víctor para su comentario y opinión. Si no, nos vamos con algo más de información de lo que ha seguido ocurriendo en este espacio de la FIL Guadalajara en esta edición 36. No sé si sea oportuno que vemos si tenemos a Víctor. Todavía no podemos contactar con él. Okay, entonces creo que nos despedimos, ya estamos sobre el tiempo de despedir señal informativa Lagos de Moreno. Nos vamos a quedar, no se vaya, nos quedamos enlazados hasta nuestra señal en los Altos Norte de Jalisco, en Radio UDG Lagos de Moreno. Tenemos aún más cosas que contarle desde la FIL Guadalajara, pero pasaremos a un espacio distinto. ¿A quién estás? Y es este espacio que año con año abrimos en Radio UDG Lagos de Moreno para llevar a usted los detalles de TV Morfosis, este espacio que genera el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG en el marco de la FIL Guadalajara, para discutir, analizar y profundizar en los temas sobre los medios de comunicación, las comunicaciones y cómo impactan estas a la sociedad. Este año, TV Morfosis en 2022, desde FIL Guadalajara, con el lema Medios Sociales y Digitales. Ese es el tema sobre el que diferentes expertos, analistas nacionales e internacionales estarán discutiendo en este espacio de TV Morfosis. Por lo pronto, cerramos señal informativa Lagos de Moreno. Vamos a hacer una breve pausa, un corte de estación. Agradezco a Vero Fonseca, Nancy Ángel y Sara Isabel Barajas en la parte informativa, a Selma Ruiz en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, Juan Antonio Orozco, Sara Isabel Barajas y una servidora, Gabriela Ruiz, desde Expo Guadalajara, en FIL Guadalajara. Le agradecemos el que haya estado con nosotros en señal informativa Lagos de Moreno. Vamos a una breve pausa y regresamos. Nos volvemos a conectar. No se vaya.
Guadalajara en Lagos de Moreno presentó señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal informativa, la noticia donde estés.